Ahora a un tema muy serio y tiene que ver con la puesta en libertad de Germín Zul Arellán Barajas, alias Pedro, pero al mismo tiempo hoy le fue negada la libertad al exministro Diego Palacio, que busca acogerse a la Justicia Especial para la Paz. No son comparables estas dos cosas. El primero es el coautor del atentado en el Club El Nogal, ocurrido en 2003 por parte de las FARC, fue condenado a 40 años de cárcel. Arellán se va a someter a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Y sobre esta decisión judicial llama la atención la forma como recibió la noticia Berta Fríes, una de las víctimas del Nogal, quien dijo que el proceso de paz está funcionando y pidió no sorprenderse por las libertades que se están otorgando como resultado de los acuerdos. Pues esa mujer está hecha de un material realmente increíble, porque es una de las víctimas pues más mencionadas y a las que más se consulta, pero su capacidad de generosidad parece no tener ningún límite, sobre todo porque esta no es una noticia ni fácil de analizar ni fácil de dar, pero es parte precisamente de lo que significan los acuerdos de paz. ¿Qué opinan ustedes de la situación del día de hoy?
Bueno, yo creo que hay que explicarle a la audiencia qué es lo que está ocurriendo con esto. Esta persona solicita una libertad. En principio solicitó la amnistía, que le fue negada por parte del juez porque no cabe dentro de la ley de amnistía, indulto y procedimientos especiales que se firmó el año pasado, el 30 de diciembre. Entonces solicita la libertad condicional porque cumplió con los 5 años de reclusión y porque esta libertad condicional no significa que se vaya a su casa libre, sino que en este momento está condicionado a que se presente a la Jurisdicción Especial de Paz, a que cumpla con los requisitos establecidos en esa jurisdicción. Eso es un poco lo que está ocurriendo, y no está ocurriendo solamente con este caso, se ha dado también en otros casos.
¿Por qué negarle al exministro Diego Palacio una libertad en ese sentido? Porque también la pidió incondicional.
Porque no convenció al juez de que su actitud tenía que ver con la guerra.
Eso y creo que ese además es un tema que va a tener que definir Diana, la Jurisdicción Especial y los magistrados en cada caso concreto, porque estas son medidas provisionales que se están tomando. Este caso es mucho más fácil porque son casos donde hay combatientes. El caso de los militares y el caso de los guerrilleros, digamos, caben muy fácil dentro de la ley de la 1820. ¿Cuál sería la única preocupación que yo advierto en este caso? Yo advierto una preocupación de la demora que está tomando esto en establecerse la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo sí creo que es necesario que el comité de selección ya informe cuáles son los criterios para elegir a los magistrados, pongamos claridad a todo esto para que la cosa se sienta, para que la ciudadanía, que no conoce de todas estas minucias técnicas, sepa que va a haber una justicia y que esa justicia va a empezar a funcionar, y estos casos concretos que terminan generando una gran incertidumbre en la opinión pública se tendrán que definir de forma definitiva en el marco de ese tribunal.
Mauricio Reyes.
Sí, mire, yo lo que creo es que efectivamente esto es muy difícil de entender. Pero lo que dijo el profesor Barbosa es el punto. Este señor sale con una libertad condicional y la idea es que se tiene que entender con la Justicia Especial para la Paz. En ese sentido, el proceso de paz sí está funcionando. Ahora bien, ahora le queda la pelota al gobierno para que nombre rápidamente ese tribunal y la Justicia Especial para la Paz demuestre que no es una figura de papel. Porque ese es el punto importante para garantizar la paz. Si la figura de papel o de figura solamente de notaria, entonces no estaríamos garantizando para la paz. Ahí es donde viene, hay una sigue en deuda, ¿no? Y la JEP tiene que demostrar que no está de adorno, que no es solo de papel. En ese sentido, yo creo, y también que esta mujer, cuando usted decía está hecha de un material especial, sí, está hecha de un material especial. Y estamos viendo y estamos comprobando cómo quienes están entendiendo el proceso son muchas veces más las víctimas que quienes no hemos sido víctimas directas de esta guerra.
Estamos cometiendo el mismo error, en mi opinión, Diana, de la pedagogía por el plebiscito. No explicamos el tema como es. Y ahora estamos ante una situación de confusión, porque hoy hubo una movilización en Villavicencio de la gente que confronta la salida o la libertad condicional también del general Uzcategui. Y ahora tenemos este caso del efecto que tiene esta señora Arellán. Entonces, estamos ante una situación donde aquí se están produciendo hechos, incluso la sola aceptación de mirar el caso de la JEP para el exministro Palacio, pues ni más ni menos generó una gran confusión. Entonces, aquí, en general, estamos haciendo una muy mala pedagogía de la implementación, hasta el punto de que estamos confundidos en todo, en lo rural, si ese es el proyecto o no, si la amnistía, hasta dónde, con quiénes se van esa amnistía, en el tema hoy de la JEP. Entonces yo señalo, este es un muestra, no solamente lo que ustedes han dicho, de la necesidad urgente de proveer esos 20 magistrados, los 13 suplentes, lo que sea, pero que definamos una metodología, porque la gente se está cogiendo y está empezando, pues yo ya veía incluso de la famosa guerrillera que se infiltra en el ejército y que la condenaron y ya está también pidiendo entrar a la JEP. Entonces yo realmente creo que antes de que salga a las manos tienen que explicar eso. Comparto plenamente. Ese es un caso que está en el marco de la JEP, libertad condicional. Tiene más de 5 años en la cárcel. Al mismo tiempo es para que diga la verdad, no para que salga a disfrutar de vacaciones. Pero eso así como está, lo que está generando es el cuadro comparativo. Este sí, este no, y ni siquiera están los magistrados puestos. Me parece terrible la demora.
Yo creo que estamos ante una oportunidad formidable para ver si cambiamos un poco incluso la política criminal de este país. Es decir, lo que prima en los procesos de paz es la justicia transicional con un fuerte componente de justicia restaurativa. Es decir, aquella justicia en la cual el victimario trata de reparar el daño que causó a la víctima y se trata de otra vez reparar el tejido social. En Colombia lo que ha primado es la justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Usted a mí me dio una puñalada, yo debería pagarle con una puñalada. Y desafortunadamente eso ha calado en la conciencia colectiva. Hombre, no en vano las redes sociales están llenas de ¿cómo se llaman?
Retaliaciones.
De cuando cogen un ladrón y
linchamientos públicos.
No en vano está llenado de... Y entre otras cosas, porque todavía desafortunadamente, por ejemplo, hay actores como la fiscalía que piden más cárcel, más duro. Lo que está haciendo el fiscal Néstor Humberto Martínez es bien complejo en términos de tratar de avanzar hacia una justicia restaurativa. ¿Qué creo yo? Que esto es bien difícil y estoy de acuerdo con lo que decían todos aquí en la mesa de que esta persona está hecha de un material especial. Pero que creo que ¿cuál es el debate? Pues el paso que hay a seguir. Hace poco yo estaba hablando con unos familiares y entonces les decía, pues yo trabajo en el Centro de Política Criminal ahí con en el externado también como mi compañero Francisco, y entonces nosotros siempre hemos planteado pues que la cárcel es dolor estéril, que no transforma las vidas de ni la víctima, ni el victimario, ni nada, sino que hace más parte del problema que de la solución. Y entonces, y creo que esta es la reflexión que vale la pena hacer en la mesa, un familiar me dijo, claro, hasta que no le pase nada malo a usted o a alguien que usted quiere, entonces no va a haber las ganas que uno tiene pues de hacer justicia por propia mano y ta, 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 ta. Yo le dije, precisamente, por eso es que el Estado no puede pensar como las personas. Porque yo le dije, claro, mire, yo estoy de acuerdo con ustedes, que si a mi compañera o a mi mamá o a alguien le pasara algo, quién sabe uno qué es capaz de hacer. Por fortuna, la justicia en este país no reposa en manos de cada quien, sino que hay un Estado, que además se precia de llamarse social de derecho, que tiene en sus manos ese ejercicio de la justicia. El Estado puede hacer aquello que nosotros no. El Estado puede coger y decirle, hombre, venga, vamos a tratar de montar una cosa que se llama justicia restaurativa y usted, señor victimario, tiene que reparar el daño que hizo. Termino con esto. Es tratar de mandarle el mensaje a la sociedad de que cuando a usted le roban el celular, ¿usted qué necesita? ¿Que al señor le den un poco un pata y puño en el piso o que le devuelvan su celular? Yo creo que es mejor que le devuelvan el celular.
O que garanticen que no va a repetir.
Que no se va a repetir y que además esa persona que robó el celular, tarde o temprano entienda que está haciendo daño y que con sus actos tiene que reparar ese daño. Pero reproducir el dolor estéril, como se ha venido haciendo en 50 años en este país, no condujo a nada. No es, esta ya no es una apreciación, digamos, creo que no es una opinión, sino que es un hecho incontrovertible. Eso de ojo por ojo, pues no condujo a nada.
¿Creen entonces que este ánimo reflexivo y esta generosidad de la señora Fries puede lograr que el ciudadano común y corriente empiece a ver una salida real en la JEP, pueda empezar a validar el mecanismo, a darle legitimidad?
Las víctimas tienen la palabra. No es lo mismo que yo eche todo el cuento.
De acuerdo.
Que esa víctima diga, oiga, Yo asumo que esto es parte del proceso. Es un legitimador del proceso muy fuerte. Pero me imagino que hay otros que están en lo que Sergio ha planteado. ¿Hasta dónde yo no actúo con mi propia mano? Aquí los que estamos diciendo el Estado define la ley. El otro lo define la emoción. Pero allá afuera hay unos que están estimulando la emoción.
Y hay que ayudarle a las víctimas justamente en ese proceso de pedagogía. Las víctimas no pueden estar solas, simple y llanamente reaccionando frente a un hecho de tanta importancia, y mientras tanto todos los actores involucrados están quietos. Y a mí me preocupa eso porque lo que planteabas, lo que planteaba Lucho hace un momento con lo de Mapiripán, es un tema complejo. Es decir, mientras en Bogotá hay una molestia frente a este tema, en Villavicencio y en Guaviare hay otro impresionante por la salida de Euskategui, o por la solicitud de Euskategui, por la aplicación de la misma ley de amnistía en el mismo criterio con los 5 años y con la ley de condicional. Es decir, Diana, esto es un asunto que está quedándose de nuevo en manos de los expertos y la ciudadanía no está involucrándose en el día a día del proceso. Luego la gente está diciendo, pero entonces sí fue cierto que salieron y no hay justicia. Necesario que haya ya, se salgan las declaraciones y se diga, va a haber una JEP, esta JEP,
Diana, me hace que el forma. Mecanismo
funciona. Diana, ¿me permite un comentario?
Claro. Sí, señor.
Es que a mí me impresiona mucho cuando se lo buscate que gente que está de acuerdo con la JEP diga, no, buscate que no es posible.
Cuando él entonces, mismo está diciendo,
si es posible lo de Arellán, no, todos en la cama o todos en el suelo. Esta discusión de que este era revolucionario y el otro reaccionario. El otro era un ajusticiamiento, el otro era un asesinato.
No, un cierre de un conflicto.
Aquí no puede haber el maniqueo.
Todas las partes.
Y en este caso Arellano es bien interesante, porque el tema del Nogal no es solamente Arellano, es todo el secretariado.
Es el país quien ordenó.
Todos están en esa situación.
Lo que hay detrás, para recordarle a la gente, es que este es el hombre al que lo que se sabe hasta el momento es que ese señor que le decía en el paisa,
contrató, ordenó,
de la Teófilo, contrató a un señor explosivista que además involucró a toda su familia en la explosión.
Pero la ventaja que va a tener lo de Arellán, sale condicionado, pero tiene que ir a contar quién lo mandó, qué hizo, claro. Por qué, si no te pagué.
La víctima justamente dijo hoy, yo quiero saber cómo es que este señor, el hermano de Arellán, termina entrando al club, quién le da la categoría de socio, porque le dieron
es
que una acción
esa
dentro
es una
del club.
De las ¿por qué atacó, por qué atacó un sitio donde había niños? Es lo que ella está diciendo, pero además lo que está haciendo esta señora con mucha inteligencia es perdonar, tragarse ese sapo de ese dolor, de quizás perdonar a quien la incapacitó 8 años y no sé cuánto tiempo más, para garantizar que no vuelva a haber más atentados como los del Nogal.
Y que explica aquel comentario que se hizo de que es que en el Nogal en ese momento había reunión con paramilitares.
Eso lo dijo la...
No, y para garantizar la verdad histórica, porque la verdad judicial ya está, y entonces ya un juez condenó al señor y dijo, usted fue el que puso la bomba, ta, 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 toda la cosa, pero la verdad histórica es la que el país no conoce. ¿Por qué? ¿Qué más había de por medio? Bueno, en fin, todo
y
esto.
Y para someterse, Diana, último de este comentario, para someterse a la JEP, él tiene que firmar un compromiso de verdad.
Sí.
Luego, para aceptarle eso, él va a tener que contar esto, si no la JEP, cuando
ahora,
le,
40
le va a rechazar,
ahora,
si no 40 años.
Ahora, hay un tema que me parece muy importante que la gente se pregunta. Lo primero es que ya quedó claro que el que va a la JEP no tiene que declararse culpable ante la JEP. Va a ir a contar una verdad, sí. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que esa verdad, saber que esa verdad es la verdad? Euskategui va a ir a contar lo que él considera que es la verdad. Los magistrados tienen el chicharrón de determinar que eso que él dice sea cierto.
Ahí está el trabajo
de
la fiscalía.
Y cuando él ya ha tenido una pena, un castigo por lo que en ese momento se consideró que no era verdad, ¿cómo puede ahora un magistrado decir que sí es verdad?
No, hay una cosa que hay que aclarar acá. La única verdad con la que entra un condenado de la justicia ordinaria es la verdad judicial que tiene la sentencia. En ese orden de ideas uno no llega diciendo, es que yo quiero contar mi verdad, como si fuera un programa de televisión, ¿no? Eso no. Uno llega diciendo, aquí hay una sentencia judicial y hay unos requisitos que yo creo que pueden revisarme mi sentencia sin que yo reconozca responsabilidad. Por ejemplo, que hay un nuevo hecho, que hay una
pero
nueva
no
prueba
tiene que reconocer responsabilidad.
No, pero si no va a reconocer responsabilidad en ese caso, tiene que entrar...
Que aportar elementos.
Tiene que aportar elementos, Diana, pero la única verdad con
difícil.
La que entra es la verdad judicial.
Es que lo que usted ha planteado, Diana, es la fuerza de la verdad. verdad. La fuerza de la verdad no es que yo, oígame, se me ocurrió ir a denunciar a ese, porque se vuelve una cosa que en donde muchos empresarios...
Eso ya, no es, eso ya no es cierre, decir, eso ya es abrir...
A nombre de decir mentiras, me va usted a enjuiciar. No, esa es la... Pero es que fíjese usted que estamos discutiendo, ni siquiera se ha montado al tribunal, ni los elementos con que va a juzgar el tribunal.
Es que lo que
y resulta
es que
ya está entrando gente y saliendo con libertad condicional.
Claro.
Ese es el problema. Estamos haciendo una narrativa al revés. Y en mi opinión, eso tiene que decirse, es por donde es.
O sea que el llamado es a que el tribunal ya quede nombrado, organizado y en funcionamiento. Porque tiene usted razón. Mientras tanto empieza a salir un señor que le puso una bomba al Nogal, que dejó ¿cuántos muertos?
36
muertos. Y sabemos, sí, que es porque el proceso está funcionando, pero los instrumentos del proceso no están listos.
Hoy cuando vi los comentarios de lo que dijo la víctima... El matoneo a esa virgen.
Imagínese.
¿Cómo le parece?
Es revictimizada.
No.
Tú no dices, no, con ese tema.
Bueno, pues vamos a pasar a un tema que también me parece muy importante y delicado, porque además está lleno de casos, y es el que tiene que ver con la posibilidad de despenalizar, de que no haya cárcel para el delito de inasistencia